Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio. Ayotzinapa, 9 años sin verdad ni justicia. El 26 de septiembre de 2023 se cumplieron 9 años del crimen de Estado de Iguala, Guerrero. A pesar de los avances en las investigaciones y de las promesas del gobierno de López Obrador, el mal llamado caso Ayotzinapa ha topado con 3 muros que hasta ahora parecen infranqueables. 1. La negativa del Ejército Federal de entregar información crucial para dar con el paradero de parte de los normalistas desaparecidos y para establecer las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en el crimen de Estado, incluyendo la posible ejecución extrajudicial de una parte de los normalistas desaparecidos por parte de elementos militares. 2. La negativa del presidente para ordenar una investigación independiente sobre las Fuerzas Armadas y obligarlas a entregar la información retenida. 3. La corrupción y la complicidad de la Fiscalía General de la República, que impide la judicialización de muchos de los participantes en la comisión y el ocultamiento del crimen de Estado. Así, se consolida la posición del gobierno federal de dar carpetazo a las investigaciones, plantándose en el dicho de que los normalistas desaparecidos fueron asesinados y que los principales responsables son integrantes de grupos criminales de Iguala, en tanto que la participación de las Fuerzas Armadas se limitó a algunos malos elementos, buscando con ello salvaguardar a las instituciones militares. Frente a esta postura gubernamental que encubre el crimen de Estado, los familiares de nuestros compañeros ausentes, estudiantes normalistas y organizaciones e individuos solidarios se movilizaron intensamente en las semanas recientes. La jornada de lucha comprendió movilizaciones y pronunciamientos, de los cuales destacamos
la instalación de un plantón frente al campo militar número 1 en Ciudad Monstruo el jueves 21 de septiembre para exigir que se entreguen los documentos militares que se consideran claves para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Esta protesta fue un claro desafío a la impunidad y cerrazón de los militares que se niegan a ayudar en la investigación. El plantón fue levantado el jueves siguiente, 28 de septiembre. El viernes 22 de septiembre se hizo un mitin frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura de Ciudad Monstruo, en el que se reclamó la parcialidad del Poder Judicial. En lugar de consignar y detener a los responsables del crimen de Estado, esta instancia citó a participantes en las investigaciones, como el exfiscal especial Omar Gómez. También se denunció que la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, pretendió entregarles un segundo informe publicado sin conocimiento de los familiares, revictimizando a los normalistas y sus familias y rompiendo los acuerdos alcanzados. El domingo 24 de septiembre se organizó un acto político musical en el hemiciclo a Juárez. El lunes 25 hubo una reunión con funcionarios federales en la que, en lugar de respuestas concretas a las preguntas formuladas en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se levantó una versión acotada del crimen de Estado. En palabras de Vidulfo Rosales, abogado de las familias, el informe presentado por Encinas incorpora elementos nuevos más cercanos a la verdad histórica, criminaliza a los estudiantes al referir que había una infiltración y reduce los hechos a un tema meramente local, que la responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando fuera la responsabilidad de las autoridades. El 26 de septiembre se realizaron movilizaciones y protestas de todo tipo en varias partes del mundo para exigir la presentación con vida de nuestros compañeros ausentes y verdad y justicia para todas las personas afectadas por el crimen de Estado. En Ciudad Monstruo se marchó del Ángel al Zócalo, donde una multitud indignada dejó claro que la lucha de Ayotzinapa sigue viva en la conciencia y en la acción de millones de personas. Compartimos algunos fragmentos de las palabras de madres y padres durante el mitin en el Zócalo.
Muchas gracias a todos y todas por seguir acompañándonos a 9 años de la desaparición forzada de nuestros muchachos por parte del gobierno mexicano, que fueron militares, fueron la Marina y todo el aparato, hasta el núcleo, toditito. Nosotros queremos decirles que en este camino hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras. Pensábamos que iba a ser diferente. Pensábamos que tenemos una luz de esperanza. Y desgraciadamente no fue así. Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica, en la cual no estamos de acuerdo. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el ejército y la marina, señalando que faltan documentación foliada del 0 al 600 en la cual no han entregado, y ellos dicen que ya entregaron todo. Eso es una reverenda mentira. Por eso estamos molestos, por eso estamos enojados, porque no puede ser posible que 5 años perdidos otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. No es válido, es injusto. No puede ser posible que sigan protegiendo al ejército, habiendo tanta evidencia que señala que ellos estuvieron en todos los puntos, desde la Normal hasta Iguala. Y ellos dieron seguimiento de informarles a sus mandos todo lo que estaba sucediendo con el ataque de nuestros muchachos. ¿Por qué siguen ocultando eso? No somos necios, como el señor presidente dice. No somos necios, ni nos hacemos ideas en la cabeza. Hemos sabido leer. No hay necesidad de que él nos diga que leamos. Hemos aprendido y por eso lo decimos. Tenemos unos grandes equipos, pero también tenemos a unos expertos que ellos enseñaron toda la mentira que estaban haciendo y siguen haciendo.
Se reportaron movilizaciones en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, paros en al menos 9 planteles de la UNAM, así como diferentes eventos en protesta en varias partes del mundo. Después de las movilizaciones y el contundente rechazo a la versión del gobierno federal, López Obrador emprendió una ofensiva mediática contra las organizaciones que acompañan a los familiares, en particular contra el Centro PRO, intentando desacreditar la investigación del GIEI. Cerramos este recuento con una de las respuestas que este grupo dio a las mentiras del presidente en voz de Ángela Buitrago.
Hay documentos que existen en los archivos, que efectivamente sabemos que existen por la traza que dejaron en los medios probatorios, y que se ha negado que existe. La reafirmación de que eso no es cierto o de que es mentira genera una distorsión de la realidad. Los informes muestran realmente todo lo que hay y sobre esos supuestos la necesidad de que esa información se entregue. Si estuvieron realizando seguimiento, interceptación, infiltración, comunicaciones y levantando toda la información telefónica, no solamente el 26 y 27, sino durante septiembre y octubre, esa información debería estar entregada, no por petición expresa del GIEI, no por 3 años de insistencia del GIEI y del presidente de la República, sino porque las autoridades que tenían esa información, SEDENA, CISEN y demás, tendrían que haberlas entregado de moto propio desde que se inició la investigación, y a hoy tampoco ha sucedido en una gran parte de esa documentación. No estamos de acuerdo en que se diga que no hay más documentos, no estamos de acuerdo en que se diga que se ha cumplido todo, no estamos de acuerdo en que se niegue la información a los padres. Y creo que este es un tema muy importante para los exintegrantes del GIEI, y sobre todo está la demostración de que los documentos existen. Por esa nuestra nota aclaratoria, nosotros no vamos a entrar en ni siquiera en confrontación con alguien en concreto. Lo que sí es cierto es que México y los padres y madres pues tienen a su disposición lo que existe y lo que puede rescatarse de esos archivos. Hay que seguir buscando a los estudiantes la posibilidad de entregarles la verdad a los padres, es un derecho y por esa razón no se debe claudicar. Y desde ese punto de vista creo que no se deben hacer ni descalificaciones ni manejos contrarios a las cosas que están evidenciadas. Creo que luchamos durante mucho tiempo por encontrar la verdad de manera conjunta y eso es lo importante. Y sobre esos supuestos, decirle a los padres y madres que siempre contarán con los exintegrantes del GIEI porque creemos en la causa y generamos claramente una investigación que cualquier aclaración o cualquier ampliación de la información saben que cuentan con nosotros para cualquier diálogo posterior.
El gobierno de Peña se fue y la lucha por la aparición con vida de nuestros compañeros continuó. López Obrador se irá en un año y si su gobierno no encuentra a los normalistas, será condenado como cómplice y encubridor del crimen de Estado. Con las madres y padres de Ayotzinapa seguimos exigiendo verdad y justicia para Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Noticias de la defensa de la madre tierra y el territorio. Ciudad Monstruo. Contraproyecto inmobiliario en Lindavista. Como parte de la lucha contra el pulpo inmobiliario, el jueves 31 de agosto, vecinos de la colonia Lindavista Norte bloquearon las avenidas Montevideo e Instituto Politécnico Nacional para protestar contra la construcción de viviendas en el predio Managua 714. Se trata de un proyecto del Instituto de Vivienda de Ciudad Monstruo para construir un edificio de 8 pisos y 56 departamentos, obra que hará más grave la escasez de agua y la circulación. Durante el bloqueo se denunció otro proyecto en ciernes, en Avenida Politécnico 1939, donde se quieren construir 317 departamentos. Tras hora y media, el bloqueo fue levantado sin conseguir ninguna interlocución con las autoridades, pero logrando que miles de personas se enteren de estos planes de construcción nefastos para la ciudad.
León, suspenden obras de City Center. El sábado 2 de septiembre, la organización Acción Colectiva Socioambiental informó que obtuvo una suspensión provisional que ordena se detengan las obras de City Center, un proyecto inmobiliario que afecta gravemente el abasto de agua potable en la ciudad de León. De acuerdo con los demandantes, al proyecto se le autorizó un gasto máximo de más de 303 millones de litros de agua, mientras que en la ciudad ha comenzado el racionamiento del vital líquido a más de 15.000 familias. Además, este proyecto pone en riesgo el humedal del Parque Los Cártamos y las aves que habitan en la región. Esta obra emprende un centro comercial, una obra residencial de 20 niveles con 156 departamentos, una torre de oficinas de 16 pisos y un hotel de 16 niveles con 199 habitaciones. Se espera que la decisión definitiva proteja el ambiente y detenga de una vez la construcción de City Center.
Ciudad Monstruo contra el pulpo inmobiliario en el reloj Coyoacán. El miércoles 27 de septiembre, vecinos de la colonia El Reloj protestaron por la construcción del proyecto Orquídea Coyoacán, en Tlalpan 2899. Se denuncia la ausencia de permisos para la demolición y las afectaciones al abasto de agua y la circulación vial que de por sí son muy problemáticas y de las autoridades ni sus luces. Por lo pronto, a seguir movilizándonos contra las inmobiliarias voraces.
Ciudad Monstruo, el pueblo de los Reyes resiste. En los meses recientes, este pueblo originario enfrenta un doble despojo de su casa de cultura y de un predio. El lunes 25 de septiembre, habitantes de este pueblo ocuparon el Museo de Sitio Arqueológico Huetitlat en un intento de evitar que ese espacio sea tomado por la alcaldía. Se denunció a Hilda Trujillo, titular de la Dirección General de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán, por permitir y realizar el saqueo y robo del acervo bibliográfico y arqueológico. Los manifestantes señalaron que no permitirán que sigan violentando sus derechos culturales como pueblo originario. Las autoridades incumplieron con los acuerdos y compromisos para preservar este lugar que abandonaron, por lo que las hacemos responsables de lo que pueda suceder. Ante la noticia de que personal de la alcaldía pretende retirar cientos de libros donados, las y los vecinos se movilizaron para evitar el saqueo. Esos libros son valiosos tanto por su contenido como por su fecha de edición y pertenecen al pueblo, no a la alcaldía o a sus unidades administrativas. Hasta fin de septiembre se seguía esperando la intervención de las autoridades. Se propone que el gobierno entregue recursos para hacer posible una administración comunitaria de este museo. Por otra parte, en el mismo pueblo de Los Reyes, desde mediados de agosto se realizaron movilizaciones para rechazar la construcción de otro desarrollo inmobiliario de la nefasta empresa Quiero Casa, la misma que tapó el manantial en Aztecas 215 y ahora pretende construir 75 departamentos en Eje 10 Sur número 616, un predio que es un sitio arqueológico registrado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, situado en un área de conservación patrimonial, en la cual hay vestigios de un sistema hidráulico prehispánico, escalinatas de un templo y un aljibe de la época colonial. Además de atentar contra el patrimonio cultural, esta construcción agravará los problemas de acceso al agua, las descargas al drenaje y la de por sí conflictiva vialidad. Hasta la fecha, octubre de 2023, las y los vecinos de Los Reyes mantienen un plantón de protesta, exigiendo la intervención de las autoridades para impedir el proyecto de Quiero Casa. Invitamos a todas y todos a visitar el museo y el plantón para solidarizarse con estas luchas en defensa de nuestros territorios citadinos.
Península de Yucatán. Se exige parar las obras del Tren Maya. El sábado 30 de septiembre, activistas comunitarios y defensores del ambiente recordaron que están en espera de la respuesta del gobierno federal y autoridades federales a la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que en julio de 2023 estableció que las obras del Tren Maya violan diversas garantías fundamentales tanto de la naturaleza como del pueblo maya. Durante un foro organizado para difundir la citada sentencia, se destacó que la detención de las obras permitirá resarcir los daños y que aún es tiempo para impedir afectaciones irreversibles, al tiempo que se subrayó la importancia de lograr el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
Nuevo León, de nuevo otra vez, movilizados por el agua. Y mientras el capital y sus sirvientes celebran la llegada de Tesla a Nuevo León, habitantes de Monterrey regresan al viacrucis de la escasez de agua. El viernes 8 de septiembre, vecinos de la colonia Valle de Santa Lucía irrumpieron en las instalaciones de agua y drenaje de Monterrey para surtirse de agua. Integrantes del Frente Popular, ligado al Partido del Trabajo, realizaron esta acción tras dos semanas sin agua en sus casas. En el colmo de los males, el agua que salió de los surtidores es turbia y solo sirve para la limpieza, pues no es apta para beber. Hasta fin de mes, la situación en la capital no mejoró, y el lunes 25 de septiembre, habitantes de Monterrey, Guadalupe y Apodaca bloquearon importantes vialidades en sus respectivos municipios, como Avenida Gonzalitos, el cruce de Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza, en el cruce Israel Cavazos y Benito Juárez y en la Avenida López Mateos. En todas estas acciones, la reivindicación fue la misma: agua potable ya, Entre otras denuncias, exige que los gobiernos federal y estatal limiten el acaparamiento del agua por parte de las grandes empresas. Finalmente, el sábado 30 de septiembre tuvo lugar la protesta más concurrida, en la que cientos de personas se manifestaron en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, para exigir que se les provea de agua potable, con las consignas: basta de mentiras, queremos agua, cortes programados. Las y los manifestantes denunciaron la ineptitud de los gobernantes para planear y proveer de agua potable a la población. Además, se denunció las facturas elevadas que llegan, incluso si no hay abasto de agua. Nuevo León es un buen ejemplo del capitalismo salvaje impulsado por los gobiernos actuales. El agua es para las empresas y las personas, que se aguanten. ¿Hasta cuándo?
Y también en Temoaya, Estado de México. La escasez de agua también se produce en el centro del país. Por ello, el viernes 22 de septiembre, decenas de habitantes de Temoaya bloquearon durante 9 horas, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, las autopistas Toluca-Atlacomulco y Toluca-Zitácuaro, en el trébol conocido como San Cayetano. En estas acciones se denunció que durante 20 años la Comisión Nacional del Agua se ha negado a otorgar un permiso para aprovechar las aguas del manantial Los Ajolotes a fin de dotar de agua a sus poblados. La disputa por el agua se agudiza.
Ciudad Monstruo. La comunidad otomí denuncia la cerrazón del gobierno capitalino. El lunes 18 de septiembre se conoció la denuncia de la comunidad otomí acerca de la inacción del gobierno capitalino para dar satisfacción a las exigencias de vivienda digna. En un evento en la Casa de los Pueblos Amir Flores, se informó que las autoridades han limitado a expropiar 2 predios, Roma 18 y Zacatecas 74, pero durante meses no se avanzó en las obras de construcción de viviendas. Integrantes de la comunidad afirmaron que hay un desprecio y una discriminación hacia la comunidad otomí, a la que en el discurso se le promete atenderla y en los hechos no pasa nada, como sucede con el actual jefe de gobierno, Martí Batres. Las y los compas se emplazaron a participar en la celebración de la Ocupa del INPI, hoy Casa de los Pueblos, el próximo 12 de octubre, fecha en que se cumplirán 3 años de ocupación.
Termina la huelga en Peñasquito. Tras casi 4 meses de huelga, los mineros de Peñasquito obtuvieron un importante triunfo al obtener 8% de aumento salarial y un pago de 152 millones de pesos que se repartirá entre el colectivo de trabajadores. La mina de oro es propiedad de la empresa Newmont y está situada en Mazapil, Zacatecas. Aunque tiene grandes ganancias, la empresa escamotea los pagos a los trabajadores, por lo que no quedó otra solución que estallar la huelga. Queda por resolver el pago de utilidades del año 2022. Esperemos que también se resuelva de forma favorable a los mineros. Literal, la lucha paga. En defensa de las radios comunitarias en México. El 13 de septiembre se conoció la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificando la obligación de transmitir los mensajes gubernamentales a través de las radios comunitarias. Las radios Tuxpan Limaxtum y Chololán Zacatepec interpusieron en esa instancia 2 apelaciones en contra de la reforma al reglamento de radio y televisión en materia electoral, que obliga a las radios comunitarias a transmitir promocionales de partidos políticos. Como es ley en este país, el tribunal afirmó que hubo consultas a las radios comunitarias y consideró que la reforma citada es compatible con el marco constitucional. Dos decisiones sin sustento legal ni político. Ante esta decisión, las radios implicadas en la querella y organizaciones aliadas, como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, señalaron que si este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral están empeñados en desconocer los derechos de los pueblos indígenas, nosotros pondremos el mismo empeño en ejercerlos con o sin su reconocimiento. Por lo cual, no incluirán en sus barras programáticas mensajes de institutos políticos. Solidaridad con las radios comunitarias. Y sigue la mata dando. Asesinan y desaparecen a defensores y a un periodista. El presidente dirá misa, dirá que el país se está pacificando, que todo va bien y que él esté recontento, pero en la vida real la masacre continúa. El martes 12 de septiembre se conoció el asesinato de Gloria Cáñez Chávez y de su hija Sally Abella Cáñez, perpetrado en La Yerbabuena, Chihuahua. La compañera Cáñez fue defensora del territorio Rarámuri y tuvo un papel destacado en la lucha por recuperar predios de comunidades indígenas que fueron apropiados por caciques locales. Estos asesinatos se suman al de José Abella Molina, esposo de Gloria, ultimado por los mismos grupos caciquiles en 2014. Estos hechos muestran que de nada sirve obtener resoluciones judiciales favorables a las comunidades si no se hace nada para desarmar a las guardias blancas de los caciques. El 24 de septiembre en San Luis, Río Colorado, Sonora, fue asesinado el periodista Jesús Gutiérrez Vergara, reportero del portal Notiface. Según la versión de las autoridades, el ataque fue dirigido contra policías municipales con los que el periodista estaba platicando. Dirán que no lo mataron por ser periodista, pero igual lo mataron. El 25 de septiembre fue reportado como desaparecido Fernando Campuzano Jaime, en el municipio de Totolapan, Morelos. De 61 años de edad, Campuzano participa de la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y formó parte de iniciativas como la Asamblea de Pueblos. A más de 15 días de su desaparición, no hay ni acciones ni noticias sobre su paradero. Claro, ejemplo del desgobierno que vive Morelos. Así las cosas en el país de no pasa nada. Internacionales, Nueva York. Marchan miles de personas en exigencia de que se detenga la destrucción del ambiente. El domingo 17 de diciembre se realizaron cientos de manifestaciones en varias partes del mundo para exigir a gobernantes y empresarios que emprendan las acciones necesarias para frenar la destrucción del ambiente. En Nueva York tuvo lugar una de las marchas más concurridas, en la que se exigió la declaración de emergencia climática, el fin de la producción y el uso de combustibles fósiles. Se calculó la asistencia en 75 mil personas y estuvo marcada por la gran diversidad de los contingentes, que representaban tanto a pueblos originarios como a organizaciones ambientalistas, sindicatos y organizaciones sociales y políticas. La Jornada Global de Lucha comprendió más de 700 acciones en 63 países y una participación estimada de 500,000 de personas. Ante la sordera de gobernantes y empresarios, habrá que hacer muchas más manifestaciones.